Segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, segundo libro de Reyes, capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 23. Dice así: en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Asera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor provocándole a ira. El Señor por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Una de las grandes lecciones que nos enseñan estos libros de reyes y de crónicas, en las que están relatados, expuestos, toda la dinastía de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, una de las grandes lecciones que aprendemos de ellos es que hay una perspectiva teológica de las cosas, del mundo y de la historia. ¿Qué es eso de una perspectiva teológica? Pues es considerar que los asuntos de este mundo no solamente están movidos por factores humanos o por razones o cuestiones en las que los hombres hacen y deshacen, sino que en los asuntos de este mundo Dios interviene de manera directa e indirecta. Y es muy importante que nosotros captemos y nos quedemos con esta lección bien aprendida. Porque vivimos en un tiempo que viene ya desde el siglo XVIII, en el que hay una visión, una perspectiva del mundo que es totalmente secular. Es decir, que los asuntos de esta vida y los asuntos de este mundo están manejados, gobernados y controlados solamente por factores humanos y nada más que por factores humanos, de tal manera que no hay nada sobrenatural, ni hay nada celestial, ni hay ninguna intervención divina de ninguna clase que esté actuando o que haga algo en este mundo, en esta vida. Es una enseñanza, como digo, que comenzó en el siglo XVIII y lejos de haber perdido fuerza, lo que ha ido es cogiendo cada vez mayor vigor, de tal manera que se ha impregnado en todas las partes y forma el espíritu y la mentalidad de un gran número de personas. Esa es la visión secular, la perspectiva secular de las cosas. Pero como digo, una de las grandes lecciones de estos libros, de Reyes y de Crónicas, es de que, aunque es verdad que los asuntos de este mundo, los seres humanos intervienen en los mismos, sin embargo, eso no es toda la verdad, sino que además de la intervención humana, hay también una intervención que es divina, que es de Dios, que actúa y que interviene entonces en medio de todas estas cosas. Yo creo que hay aquí en este capítulo que acabamos de leer, hay dos partes que están muy diferenciadas. La primera parte serían los primeros 6 versículos, en los cuales se da un relato de los hechos que acontecieron durante este último rey de Israel, que se llamaba Oseas. Y luego hay una segunda parte, que es desde los versículos 7 hasta el versículo 23, en los que se da una explicación del por qué han ocurrido esos hechos que se han relatado en los primeros 6 versículos. Pero vamos a ir por partes. Lo primero de todo, vamos a fijarnos entonces en lo que son los acontecimientos históricos que ocurrieron durante el reinado de este rey Oseas. Había una gran potencia militar en aquel tiempo que se llamaba Asiria. Asiria había de ser nada, de no ser algo que tuviera peso en todo el mundo de Oriente Medio entonces conocido, empezó a emerger y empezó a surgir y a subir y a conquistar territorio hasta el punto de que llegó a convertirse en el gran poder político, militar, hegemónico de toda aquella región. Poco a poco, pequeños estados que formaban parte de aquel territorio fueron siendo conquistados, fueron siendo absorbidos por las incursiones y por las conquistas que el ejército asirio estaba realizando, hasta el punto de que la extensión finalmente de su territorio lo convirtió en el gran poder político de entonces. Bien, allí estaba Oseas con su pequeño reino de Israel. todos sabemos lo que es la extensión, incluso en el día de hoy, de Israel, que es una nación muy pequeña. Bien, entonces todavía era más pequeña porque estaba dividida en dos secciones, que era el reino del norte y el reino del sur. Oseas estaba en el reino del norte, de tal manera que era como una especie de enano al lado de este gran gigante que era el imperio asirio. Una de las maneras que tenían los estados pequeños de aquel entonces para no ser totalmente conquistados y absorbidos por los grandes era pagarle un tributo al gran imperio. Y eso es precisamente lo que hizo Oseas. Acordó, llegó a este acuerdo entonces de que anualmente le pagaba un tributo y de esta manera seguía conservando cierta independencia y los asirios entonces no los conquistaban y no hacían con ellos lo que quisieran. Pero hubo un instante en el que Oseas buscó una alianza con otra nación que era Egipto para tratar de buscar una ayuda, un apoyo y quitarse de en medio a los asirios. Y eso fue lo que este rey intentó hacer, pero el rey de Asiria lo descubrió, se enteró de esta conspiración y entonces fue cuando vino ya con todo su ejército contra Oseas y contra su reino. De tal manera entonces que finalmente la capital de Israel, Samaria, terminó cayendo, terminó después de un sitio de 3 años, terminó cayendo frente a la fuerza y al empuje del ejército asirio. Todo esto que estamos relatando es lo que hay en los primeros 6 versículos que hemos leído, y en ese sentido no se diferencia en nada a lo que actualmente pasa hoy en día también y lo que ha pasado siempre a lo largo de la historia. Es que el pez grande termina comiéndose al pez chico. Que este mundo es un gran tablero de ajedrez en el cual cada uno mueve sus fichas de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a su poder, pero lo que importa es ir ganando terreno y finalmente dar jaque mate al enemigo y acabar con él. Y eso fue precisamente lo que ocurrió aquí. Así que la vida sigue igual, nada ha cambiado, las cosas que se hacían entonces se siguen haciendo actualmente ahora de la misma manera. Bien, hasta aquí estamos viendo todos estos acontecimientos desde una perspectiva humana. Son factores estratégicos, militares, geopolíticos, económicos. Son todo ese tipo de factores, parece, los que están influyendo en el destino de esta nación. Y si nos quedáramos solamente con los primeros 6 versículos, diríamos, pues la causa de la ruina de Israel fue el imperio asirio y todas las fuerzas que ahí estaban actuando. Sin embargo, nada más describir esos hechos, el autor de este libro comienza a dar una explicación más profunda que va más allá de lo que el ojo humano simplemente puede captar o de lo que la lógica de los acontecimientos nos diría. Y ahí es donde empieza la perspectiva teológica que este autor quiere enseñarnos para que descubramos cuáles son las causas últimas, las causas más profundas de la ruina y del desastre de esta nación. no son militares, no son geopolíticas, no son estratégicas, ni económicas, ni de ninguna clase de ese estilo, sino que son de otro orden de cosas. Son razones morales. Son razones espirituales las que han llevado a que ocurra lo que ha ocurrido con esta nación. Ahí tenemos el versículo 7. Porque, es decir, todo lo que se ha relatado, todo lo que se ha descrito hasta este momento, tiene esta causa. Porque, o literalmente, si tradujéramos esto literalmente, sería, y sucedió, o sea, esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios. Y aquí es donde estamos tocando el fundamento. Estamos tocando la causa, raíz, por la que toda esta ruina aconteció. El pecado es la desobediencia, es la rebelión contra Dios lo que ha ocasionado todo esto. Es un pecado de ingratitud, porque fíjate lo que dice: los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto. En otras palabras, esta nación, la existencia de esta nación, se la debía a Dios. Su libertad, el haber llegado a ser lo que fueron, se lo debían enteramente a Dios, que los había sacado con mano poderosa de Egipto, que los había plantado o trasplantado de Egipto a la tierra de Canaán, que había cambiado su estatus totalmente de un pueblo de esclavos a ser un pueblo libre y un pueblo grande. Así que este es un pecado aquí que podemos decir que es de ingratitud total. Y este pecado se manifestó en dos formas, en dos maneras. La primera, vemos ahí en el versículo 8 que aparece dos veces la palabra estatutos. Anduvieron en los estatutos de las naciones y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Así que una manera en la que el pecado se manifestó en ellos fue a través de los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Bueno, los estatutos son las normas, son los principios, son las directrices por las que una nación o una comunidad se va a regir. O sea, los estatutos son las leyes mediante las que una nación se rige. Y aquí se nos está diciendo entonces que una de las expresiones de este pecado fue precisamente en o a través de las leyes que ellos hicieron. Es interesante que las leyes que ellos van a, por las que ellos van a regirse, son las mismas que tenían las naciones que habían estado morando en Canaán y que fueron derrotadas por ellos cuando entraron en Canaán. Es decir, eran unas leyes pésimas, eran unas leyes horribles que provocaron la ruina de esas naciones. Y lo sorprendente aquí es que ellos van a imitar y van a coger esas mismas leyes de esas naciones para funcionar por ellas. Y esto nos enseña una lección aquí tremenda. Qué insensatos, qué necios somos los seres humanos que en lugar de aprender y en lugar de escarmentar en los fracasos de otros, resulta que los imitamos. Es decir, los cananeos han tenido unas leyes que les han llevado al desastre. Los hijos de Israel han visto lo que ha pasado con esas naciones. Y no obstante, ellos, los hijos de Israel, van a tomar las leyes de los cananeos para hacer las suyas. ¿Qué contradicción más trágica es todo esto? Anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ellos mismos elaboraron sus propios estatutos, sus propias leyes, aunque Dios les había dado las leyes suyas, las leyes divinas, leyes razonables, leyes buenas, leyes en las cuales cuando uno anda y vive en ellas, uno es bendecido, uno es prosperado, uno es asegurado, protegido. Sin embargo, van a fabricarse ellos sus propias leyes. Esta es la primera manera en la que el pecado de Israel se va a manifestar, a través de la ley. La segunda manera es a través de las costumbres. Las costumbres, los hábitos de vida, el estilo, la manera, la forma cotidiana de vivir. Y ahí tenemos una descripción de cómo eran esas costumbres. En el versículo 9, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Así que su día a día, su cotidianeidad, consistía precisamente en todo este tipo de vivencias, de experiencias, de ritos, de ceremonias, que todas tenían que ver con la idolatría. Así que leyes y costumbres. Hay una relación entre ambas, entre la ley y la costumbre. La ley legitima la costumbre, respalda la costumbre. La costumbre se convierte en ley. De tal manera que ley y costumbre son dos cosas que se retroalimentan entre sí y finalmente terminan la una a la otra apoyándose y ayudándose. Si la ley es mala, va a fortalecer costumbres malas, y si las costumbres son malas, van a finalmente a concretarse en leyes malas. Esto era el ambiente, esto era la atmósfera que se respiraba en Israel, en este tiempo del rey Oseas. Es interesante ver también aquí la extensión que todo esto tenía. No se trataba simplemente de que había en determinados lugares o ciertas ciudades esto, pero luego había otras en las que no estaba ocurriendo nada de esto, sino que era, como dice ahí en el versículo 9, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Todas, absolutamente. El pecado se ha extendido, se ha propagado por todos los sitios. Se nos da un detalle aquí, además. Desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Las torres de las atalayas seguramente hacen referencia a los puestos fronterizos de vigilancia. Y las ciudades fortificadas son las ciudades importantes. Así que en cualquier lugar donde fueras, ya fuera importante o ya fuera secundario, tú te ibas a encontrar con todo este estado de cosas de degradación moral y espiritual en el que la nación se encontraba. El versículo 9 dice: los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios. Encubiertamente. Probablemente porque eran conscientes de que era vergonzoso lo que estaban haciendo. Todavía quedaba en la conciencia una cierta sensibilidad que les hacía sentir que lo que estaban haciendo ciertamente estaba mal hecho. Bien, todo esto son razones de peso, causas suficientes para que Dios pueda decir: se terminó, se acabó, no soporto más, no aguanto más todas estas provocaciones. Sin embargo, y aquí tenemos la paciencia de Dios, la gracia de Dios para dar oportunidad a este pueblo para que se conviertan, para que se arrepientan. Tenemos ahí en el versículo 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Es interesante que aquí se habla, que Dios habla aquí de sus leyes, en contraposición a las leyes que ellos habían fraguado. Pero lo importante aquí es que Dios está mandando un mensaje al pueblo. Es un mensaje en el que les está dando una oportunidad para regresar a Él, para romper con todos estos pecados que hemos estado mencionando antes. Volveos de vuestros malos caminos. Esto es la constatación de lo que en el libro del profeta Ezequiel se nos dice, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que lo que quiere es que se arrepienta y se salve. Y efectivamente, con estos llamamientos, con estas oportunidades, con estos envíos que Él está haciendo a la nación, Él está llamando a la conciencia colectiva para que la gente se vuelva a Él. ¿Qué ocasión más preciosa podría haber sido esta? ¿Qué cambio en el destino de esta nación podría haber ocurrido si ellos hubieran atendido, si hubieran hecho caso de esta advertencia que se les estaba mandando? Pero tristemente, versículo 14, ellos no obedecieron, sino antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Hay aquí un rechazo, hay una resistencia para no recibir aquello que se les está diciendo. Es decir, hay una reafirmación en su maldad. Lo que hemos hecho antes, lo continuaremos haciendo. desecharon, versículo 15, sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. Es la reafirmación de la maldad, el compromiso sostenido con el pecado. No solamente eso, no se contentan simplemente con seguir en los viejos caminos, en los viejos y malos caminos que han estado, sino que van a profundizar todavía más en su degradación. Versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Es decir, las prácticas más degradantes, más abominables que podamos pensar, sacrificios humanos, sacrificios de bebés para ofrecerlos a sus divinidades falsas, la práctica del ocultismo, del espiritismo, de todo lo que tiene que ver con las tinieblas y con lo diabólico, todo ese tipo de cosas es en las que esta nación estaba involucrada. Es decir, vemos aquí que hay un pecado colectivo de todos y cada uno de ellos. Hay pecados individuales y hay pecados colectivos. Y aquí estamos frente a uno de esos grandes pecados colectivos. Y aquí es donde viene la consecuencia. La consecuencia es que finalmente la paciencia de Dios se ha acabado y viene el juicio, viene el castigo a través de los asirios. Israel, estas 10 tribus, van a ser llevadas al cautiverio, lejos de su tierra, y nunca más regresarán a la misma. Hasta el día de hoy, a estas 10 tribus se les llama las 10 tribus perdidas, porque nadie sabe lo que ha ocurrido con ellas. Los que regresaron del cautiverio posterior que hubo cuando los caldeos fueron los de Judá y los de Benjamín, los del reino del sur, que son sus descendientes, son los que están habitando hoy en la tierra de Israel y también desperdigados por otras partes del mundo. Pero estas 10 tribus han desaparecido en el curso de la historia. Así que aquí tenemos entonces cómo la palabra de Dios, los avisos, las amonestaciones de Dios son veraces y finalmente terminan cumpliéndose. Como dice ahí en el versículo 23, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Dos maneras de ver las cosas, de ver los acontecimientos. La manera secular, que lo explica todo, con los asirios, con la fuerza militar, con los tiempos que se estaban viviendo, con las circunstancias de aquel entonces, etc. Esa manera de ver las cosas, esa visión secular, es miope. Se queda en lo superficial, nada más. No va a la raíz, a la auténtica causa de las cosas. Y sabes una cosa, de la misma manera que para que un enfermo se le pueda encontrar el remedio a la enfermedad, el médico tiene que hacer un buen diagnóstico, porque si hace un diagnóstico superficial, no le podrá recetar una medicina adecuada. De la misma manera ocurre con las enfermedades, entre comillas, que los pueblos y las naciones tienen. La visión secular se queda corta y los remedios seculares no pueden dar la solución a eso, a esos males. Es por esto que necesitamos la gran lección que nos enseñan estos libros de la Biblia, de la historia de Israel, de la historia de todos estos reyes, en la que sí te explican las cosas desde la perspectiva humana, pero van más allá que todo eso, hasta descubrir cuáles son las verdaderas causas del mal y, por lo tanto, cuál es la verdadera solución para ese mal. Hay varias lecciones que se pueden desprender de todo esto que estamos viendo. Una de las lecciones que aquí aparecen en este capítulo es que todo este desastre tiene un comienzo concreto, un nombre concreto que fue el que inauguró, el que comenzó todo esto. Allí lo tenemos en el versículo 21. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. A veces cuando pasa el tiempo y las cosas se han puesto tan difíciles y tan complicadas que uno ya no sabe dónde empezó el problema. Hay un embrollo tal de todos los acontecimientos que uno dice, bueno, y en todo este lío, esto es un ovillo, ¿dónde encuentro yo aquí el hilo de dónde tirar? Pues bien, aquí en medio de todo este embrollo, el autor de Reyes sabe identificar perfectamente dónde comenzó todo este problema y tiene un nombre concreto. Y ese nombre se llama Jeroboam. Él fue el que puso las bases, las malas bases, los malos fundamentos sobre los que este reino fue construido y edificado. ¿Qué importancia tienen los precedentes? Los buenos precedentes son vitales. Y los malos precedentes sientan bases que luego es muy difícil corregir. Y esto es lo que ocurrió con este hombre, que sentó unos malos precedentes que luego todos sus sucesores, ninguno de ellos se atrevió a quitar. Se atrevió a cambiar, simplemente se dejaron seguir, dejaron que las cosas siguieran como estaban. El pecado de Jeroboam. No se trata de que hubo una separación política del reino dividido en dos partes, los del norte y los del sur. No se trata de nada económico, ni el problema era social, ni nada de eso. El problema aquí fue de tipo teológico, espiritual. Porque este hombre se inventó unos lugares de adoración que no era en Jerusalén. Este hombre se inventó un sacerdocio que no era el de los hijos de Aarón. Este hombre se inventó unas fiestas que no eran las que estaban en los libros de Moisés. Es decir, este hombre se sacó de la manga todo un sistema religioso y teológico falso. Y ninguno de sus sucesores, durante 250 años que duró este reino, fue capaz de modificar, de cambiar esas bases que él había puesto. ¡Qué lección! Para nosotros, ahora, aquí, para cualquier nación, los malos precedentes que se sientan. Otra gran lección que se desprende de aquí es la acumulación de maldad y de pecado que se va añadiendo año tras año, generación tras generación, hasta constituirse en un peso que llega un momento que es insoportable, imposible de llevar. Fíjate aquí el dato que se nos da acerca de este hombre Oseas, en el versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Así que este hombre, en comparación con todos sus antecesores, no llegó a las profundidades de maldad. Sin embargo, va a ser durante el reinado de este hombre cuando se va a producir el desastre de la nación. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo es posible? ¿No fue más merecedor Acab, por ejemplo, o alguno de los otros perversos reyes de Israel, que durante su reinado ocurriera el desastre? Pero este hizo lo malo, pero no como los otros. Pero esto nos enseña esa lección que digo, que hay una acumulación de maldad y llega un momento en que ocurre como cuando tú has estado en una vasija echando un líquido y has estado vertiendo, 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 y llega un momento en el cual, con una sola gota más que eches, el líquido se va a verter. Esto es lo que pasó aquí. Este hombre no hizo tanto mal como sus antecesores, pero como había una acumulación tan grande ya de maldad, bastaba muy poco para que finalmente el vaso rebosara y el desastre viniera. Otra gran lección que se desprende de todo esto es la capacidad de contagio que tiene el mal, la capacidad de propagación que tiene. Fíjate ahí lo que dice en el versículo 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, los de Israel imitan a los cananeos, toman las leyes de los cananeos, y los de Judá imitan a los de Israel y toman las leyes de Israel. Es decir, lo malo de los cananeos lo toman los de Israel, y lo malo de Israel, que es de los cananeos, lo toman también los de Judá. Es el mal que se reproduce, el mal que se contagia y que finalmente termina infestando no a un pueblo, sino a uno, a otro, a otro. Otra gran lección que sacamos de todo esto es que Dios se toma tiempo para intervenir. 250 años hicieron falta para que finalmente Dios interviniera, pero lo hizo. Los hombres, los gobernantes, tienen 4 años, 8 años en los países democráticos para hacer su tarea, su trabajo. Por eso no les da tiempo a hacer muchas cosas. Menos mal en algunos casos. En las dictaduras tienen más tiempo. Pero el tope puede ser, ¿qué puede ser? 40 años, 50 años. De ahí no pasa. Pero Dios tiene todo el tiempo. Y por eso, aunque parece que en determinados momentos no está actuando, no está haciendo nada, no está pasando nada, Él no está, Él no existe, sin embargo, Él tiene sus momentos y sus instantes en los cuales va a intervenir. Y eso es lo que ocurrió aquí. Que el Señor nos ayude a que la visión secular del mundo y de las cosas no se apodere de nosotros. Y empecemos a analizar y a sacar conclusiones simplemente viendo los factores humanos. Que podamos conservar y mantener la visión teológica, la que nos enseñan estos libros de la Biblia, de que hay factores más profundos, de tipo moral, de tipo espiritual, y que Dios es juez y señor de la historia de las naciones. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres el Altísimo que gobierna cielos y tierra. Y Señor, tú tienes en tu mano el destino, el curso de todos. Y en esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad, nuestra falta, Señor, nuestro pecado también, pidiendo que tú nos purifiques, nos limpies, Señor. Y queremos aprovechar también esas palabras de aviso y de amonestación que tú nos mandas. Oramos por nuestra nación, oramos por España, Señor. Tú estás dando gracia y paciencia, teniendo paciencia con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos aprovechar ese tiempo que nos has concedido. En el nombre de Jesús. Amén.